COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, vamos a por esta segunda hora de Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz en este día no apto para supersticiosos. Bueno, yo no sé si queda por ahí alguno que aún piense que el martes y 13 es un día malaje. Entre los más jóvenes seguro que no, y entre los más veteranos cada vez menos. Lo que tenemos por delante es un día en el que bajan las temperaturas de forma general, aunque donde más lo van a seguir notando es en el Tercio Norte. En Bilbao no van a pasar de los 26 grados. El domingo tuvieron 42-43. En Burgos no van a pasar de los 27. Y en el centro también, lejos de los 40, como los 33 de máxima que hoy se esperan en Madrid. Estamos mirando a Grecia porque un verano más la imagen se repite a las puertas de Atenas. Cerca de 40 fuegos declarados entre el domingo y el lunes han obligado a evacuar a más de 50.000 personas en al menos 11 localidades próximas a la capital griega. Entre ellas, la histórica ciudad de Maratón, situada a 40 kilómetros de Atenas. Han ardido ya más de 10.000 hectáreas. Hay un frente de 30 kilómetros, que es una barbaridad. Y las llamas han afectado a numerosas viviendas que han quedado reducidas prácticamente a cenizas. Ahora mismo el peor enemigo, sumado a las altas temperaturas, te lo puedes imaginar, esto pasa en todos los incendios, el peor enemigo es el viento. María Alejandra se encuentra en Atenas de turismo y contaba a COPE que la situación es preocupante.
Apenas llegamos a la zona en la que nos estábamos quedando, comenzaron a aparecer alertas más frecuentes de incendios cerca. De nuevo apareció el humo, todo se veía gris, era muy difícil respirar, tuvimos que buscar cómo taparnos porque no teníamos tapabocas. Realmente fue una situación un poco tensionante porque no sabíamos cómo manejarla. Cada 10 minutos alertas de hay un incendio en tal zona, ten cuidado, aléjate.
Más de 700 bomberos, 200 camiones, 17 aviones luchan contra los varios focos que siguen encendidos. Además, el humo de los incendios ya ha llegado a Kalamata, que está en la península del Peloponeso, a unos 200 kilómetros al suroeste de Atenas. La situación es tan complicada que el gobierno griego ha pedido ayuda internacional y por eso la Unión Europea va a enviar medios aéreos y equipos de bomberos de Italia, Francia, República Checa y Rumanía. Lo de los incendios en Grecia, en este caso, un año más en las inmediaciones de Atenas, es para que se lo hagan mirar. Se ha convertido en un problema endémico de todos los veranos en el país heleno. En los tres últimos años, las llamas han devastado un 23% del pulmón verde de la región. Es la periferia del Ática, en la que vive la mitad de toda la población griega, es decir, unos 5 millones de habitantes. Aquí, de momento, en España, este verano nos estamos librando de los fuegos voraces, de esos de sexta generación, que se caracterizan por una alta intensidad y por una alta velocidad de propagación. Seguro que recordarán el de la Sierra de la Culebra, en Zamora, hace un par de años, con casi 35.000 hectáreas arrasadas. El de Navalacruz, en Ávila, en 2021. Y luego, si miramos a Portugal, especialmente trágico, fue el de Pedrogão Gordo, que además de arrasar miles de hectáreas, dejó 64 muertos. En fin, de momento, lo que te digo, España se está librando. Lo último es que está cerca de quedar estabilizado el fuego de Corbalán, en Teruel. Y hay que esperar a que el verano siga así, aunque el calor ha llegado este año más tarde y el riesgo alto se va a prolongar durante las próximas semanas. Bueno, en la fuga de el prófugo Puigdemont, ¿qué? Todos los datos que se van conociendo confirman que hubo una cooperación necesaria entre todas las administraciones competentes. La Generalitat miró al mismo lado que el Ministerio del Interior y que el de Defensa. Es decir, se pusieron una especie de venda, estas que algunos utilizan para dormir, para que no les dé la luz, y así no ver lo que estaba ocurriendo. Y luego hay un dato que es significativo, que confirma lo que Sánchez y su gobierno quieren que pase con el prófugo. Y por eso no le detuvieron. Y por eso le están dando tiempo a que siga riéndose y choteándose en la cara de todos. El ministro Escarpuente no se ha cortado este lunes en presionar al Tribunal Supremo y al Constitucional para blindar al delincuente prófugo.
Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no puede hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla. En todo caso, hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto, espero que lo haga el Tribunal Constitucional, y en fin, lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley de amnistía.
Claro, lejos de asumir responsabilidad alguna en esta fuga del expresidente, lejos de contarnos la verdad y decir que no lo han querido detener porque no les convenía, porque no querían aplazar la investidura de Salvador Illa en Cataluña, porque no querían complicar aún más la viabilidad de la legislatura en Madrid, lejos de todo eso acusan al Supremo. Y Puente, lo decía en Radio Nacional, le acusaba al alto tribunal de extralimitarse al no aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación. No contento con llegar hasta ahí, adelanta que el Constitucional de Cándido Conde Pumpido va a corregir, llegado el momento, esa negativa del Supremo a aplicar en su totalidad la amnistía a Puigdemont. Y Puente, como el resto de sus compañeros del Consejo de Ministros, como su jefe de filas, están muy seguros porque el Constitucional, las decisiones que viene adoptando, están condicionadas e impuestas por los 7 magistrados nombrados por el PSOE, mal llamados progresistas. Pero hombre, Óscar Puente se podía tapar un poco, porque lo de anticipar lo que va a hacer el Constitucional desde el Poder Ejecutivo lo suelen hacer determinados regímenes que no tienen absolutamente nada de democráticos. Con la fuga de Puigdemont en las narices de todos se ha abierto una crisis interna en los Mossos de Escuadra, que esa es otra. Hay un malestar evidente entre los agentes del cuerpo autonómico que saben que su imagen, por decisiones políticas y operativas de sus jefes, ha quedado en ridículo. Ponte en el lugar de cualquier agente serio, decente, que tenga vocación de servicio público, con determinados años de experiencia, y ves que la policía a la que perteneces ha dejado escapar literalmente a un delincuente con una orden de detención que avisó cuándo, dónde y por qué venía. Esto cuando menos te tiene que provocar sonrojo si eres un agente de la Policía Autonómica Catalana. Y todos esos fallos los ha denunciado el sindicato mayoritario de los Mossos, que es SAP-CEPOL. Pera García es su secretario general.
El dispositivo tenía pues varios objetivos, uno de ellos la detención del presidente Puigdemont, que falló. No entendemos si es la falta de autocrítica y creemos que eso debería de ser una de las cuestiones que el cuerpo analice, porque es probable que nos volvamos a encontrar con esa situación.
Autocrítica cero, no ha habido ninguna. Nos contaron que se les escapó porque no se iban a saltar un semáforo en verde, faltaría más. En verde para los peatones. Y han pasado ya 5 días del choteo de Puigdemont. Con el gobierno de Aragonés se marchó también su consejero de Interior, Joan Ignasi Elena. No por esta cuestión, sino porque le tocaba. Y todos los mandos policiales siguen en sus puestos, todos. De la apuesta de largo del nuevo gobierno de Salvador Illa que tenemos, bueno, reiterados guiños al separatismo, continuas muecas a los que le han permitido que sea presidente. Te lo contaba a las 6, nos habló de la nación catalana, de la España plurinacional. No se vio por ningún lugar la bandera de España, faltaría más. No sé que a alguno le vaya a dar diarrea. Tampoco alternó el español con el catalán. Todo para que se note quién le ha puesto ahí. Y luego está lo de la política lingüística, con una consejería específica, con la acción exterior, con otra, con los objetivos de presentarse en Bruselas con mayor autonomía que el resto. Y la pregunta es si todo esto va a ser suficiente para que Pedro Sánchez tenga garantizada la viabilidad de la legislatura en Madrid. La no detención de Puigdemont y todos los guiños al separatismo. Pues viendo cómo se las gastan los de Junts y los de Esquerra, no se puede dar nada por seguro. Por eso Puente presiona al Supremo, para que le aplique la amnistía sin rechistar a Puigdemont. Por eso adelanta que el Constitucional lo hará si el Supremo no se deja. Y aún así, la legislatura seguirá pendiendo de una cuerda muy, muy, muy fina. Hasta el punto de que en Herrera en COPE, el líder del PP, Núñez Feijóo, avanzaba que todo apunta a un adelanto electoral.
Pero si ni siquiera tenemos la seguridad de que en el mes de diciembre pues tengamos este gobierno, porque el presidente del gobierno no depende de él mismo. El presidente del gobierno no sabe si va a tener presupuestos o no. El techo de gasto, que es el inicio del presupuesto, pues ha sido tumbado en el Congreso de los Diputados, que un techo que debería quedar aprobado en el mes de julio, ¿no?
No depende del mismo, pero muy, muy acorralado se tiene que ver Pedro Sánchez para forzar ese adelanto electoral. Flota siempre. Y si no, ya encontrará los atajos, aunque sea a costa de retorcer la Constitución, para sobrevivir en Moncloa. Vamos con más noticias de este martes, te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Ceuta se recupera después de la entrada ayer de cerca de 200 migrantes a nado en las ciudades de Marruecos. La Guardia Civil logró interceptar a unas 50 personas que fueron devueltas a territorio marroquí. Justo la noche anterior, otras 170 fueron recogidas del mar por los agentes. Estamos pendientes hoy también del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que comparece en el Senado para hablar de Venezuela. Va a informar sobre la postura del gobierno ante el supuesto fraude electoral cometido por el chavismo. Recordemos que ya ha pedido el gobierno de Pedro Sánchez que se publiquen las actas. La represión del régimen continúa. Mientras tanto, en el país van al menos 24 muertos, más de 2.200 detenidos, y siguen también los ataques de Nicolás Maduro sobre las redes sociales. Estados Unidos, además, ha negado haber ofrecido una amnistía al líder chavista a cambio de que deje el poder. Tampoco dejamos de mirar a Ucrania, porque la entrada en la ciudad rusa de Kursk ha sido un impulso para los de Zelensky. Putin, por su parte, cierra las puertas a negociaciones y promete la total liberación de la ciudad. Y en Londres, un hombre está detenido después de apuñalar a una niña de 11 años y a una mujer de 34 en pleno centro de la capital británica. Las dos están ingresadas. Un ataque que llega 2 semanas después del ataque mortal a 2 niñas al noroeste del país, que derivó en una oleada de disturbios por todo Reino Unido. Por cierto, un niño de 12 años que participó de forma grave en esos disturbios ha entrado en la cárcel. Y en el partidazo de COPE, batacazo.
Derrota abultada y enfado en la grada con el equipo de Hansi Flick, el Barça, que en su último ensayo antes de arrancar la liga perdió anoche 0-3 ante el Mónaco, partido que no ofreció minutos para Dani Olmo y que acabó con ligeros pitos por parte de los aficionados culés, que hoy van a despedir oficialmente a Sergi Roberto tras 11 temporadas en el primer equipo, antes de centrarse ya en el estreno liguero, que será el sábado ante el Valencia. Por su parte, el Real Madrid, antes de pensar en la liga, centra su atención en la Supercopa de Europa, primero de los 7 títulos que va a tener en juego esta temporada mañana ante el Atalanta en Varsovia, donde esta tarde los de Ancelotti van a ultimar detalles. Van a poner rumbo a Polonia dentro de unas 2 horas, partido que, por cierto, podría suponer el debut de Kylian Mbappé.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
89.979-89979, serie 40040.
Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es uno de los datos que nos deja esta mañana de martes. 7 de cada 10 jóvenes con trabajo sigue viviendo en casa de sus padres. Y cada vez se independizan más tarde. La media está ya en 30,4 años, algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero que no ocurre en otros países europeos. Alejandro Hernández.
Sí, la tasa de emancipación, es decir, lo que mide cuántos jóvenes se acaban independizando, ha subido hasta un 17%, un poco más que el año pasado, pero aún nos falta para acercarnos a los valores anteriores a la pandemia. Entre los principales culpables se encuentra el precio de la vivienda, donde los jóvenes llegan a pagar hasta el 40% de su salario en el alquiler, y la pérdida de poder adquisitivo. Andrea González Henry es presidenta del Consejo de Juventud de España.
Las personas jóvenes son los que trabajamos a nivel temporal más que el resto de generaciones. Somos quienes cobramos pues lo más cercano al salario mínimo interprofesional. Necesitamos construir vivienda pública y necesitamos que los precios de los alquileres bajen, porque si los precios de los alquileres no bajan, el problema es que la gente joven muchas veces se sigue emancipando porque no tiene otra opción.
El informe concluye con que la población joven está entre los primeros colectivos al borde de la exclusión social.
Una de las claves en la economía familiar de cualquier hogar son los precios. Hoy precisamente sabremos si la inflación se sigue moderando. Estadística va a publicar el dato definitivo del IPC de julio. El adelantado rebajó 6 décimas la inflación gracias fundamentalmente al abaratamiento de carburantes y alimentos. Victoria Ballesteros.
La inflación sigue bajando, que no los precios, lo que pasa es que suben más lentamente. Así lo reflejaba el dato adelantado, con una bajada de 6 décimas en julio hasta el 2,8%, su nivel más bajo desde el mes de febrero, gracias al abaratamiento de los carburantes y de la cesta de la compra. Habrá que ver cuáles son esos productos que no se han encarecido tanto como el año pasado. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, también bajaba hasta el 2,8%, después de 2 meses estancada en el 3%. Y pese a estos buenos datos, que se confirmarán a las 9 de la mañana, la inflación en España sigue estando por encima de la media de la Unión Europea.
Las peores imágenes nos llegan de Atenas, en Grecia. El gobierno griego ha solicitado ayuda a otros países europeos porque el fuego ya ha llegado a zonas urbanas del norte de la capital. Se propaga con rapidez y descontrolado. Hay más de 50.000 personas evacuadas. Última hora, Teresa Vasallo.
Más de 700 bomberos, 200 camiones y 17 aviones luchan contra varios focos que ya han devastado más de 10.000 hectáreas. Hay más de 50.000 evacuados, entre ellos los vecinos de 11 localidades y 3 hospitales, uno de ellos infantil, con 24 niños. Durante la noche de ayer, los fuertes vientos empujaron el fuego hacia el sur, abriendo nuevos focos, entre los que asedia la ciudad histórica de Maratón. El fuego ahora se acerca a la periferia de Atenas, una zona muy poblada. María Alejandra es una turista colombiana que está de viaje en Atenas y ha descrito la situación a COPE.
Apenas llegamos a la zona en la que nos estábamos quedando, comenzaron a aparecer alertas más frecuentes de incendios cerca. De nuevo apareció el humo, todo se veía gris, era muy difícil respirar, tuvimos que buscar cómo taparnos porque no teníamos tapabocas. Realmente fue una situación un poco tensionante porque no sabíamos cómo manejarla. Cada 10 minutos alertas de hay un incendio en tal zona, ten cuidado, aléjate.
Además, ese humo de los incendios ya ha llegado a Kalamata, en la península del Peloponeso, situada a unos 200 kilómetros al suroeste de Atenas. La situación es tan complicada que el gobierno griego ha pedido ayuda internacional y por eso la Unión Europea va a enviar medios aéreos y equipos de bomberos de Italia, Francia, República Checa y Rumanía.
Hubo un tiempo en el que el flamenco era un mundo muy cerrado, dominado por los más puristas que no querían ni oír hablar de fusión. Cuestionaron incluso al mismísimo Camarón de la Isla, que se saltó todas las reglas grabadas a fuego en la piel de aquellos que querían llamarse flamencos. Pero con la leyenda del tiempo lo reventó todo. Otros muchos, es verdad, en honor de la verdad, habían abierto camino. Porque como decía Paco de Lucía, lo mejor es tocar con las dos manos, en una la tradición y en la otra la búsqueda. Por eso a nadie le extraña ya que una orquesta sinfónica ponga música a una bulería o que un sueco participe en el concurso del cante de las minas. Pelayo Lin ha revolucionado el mítico festival tocando flamenco con su armónica, porque no hay que poner barreras al arte, ya saben, con una mano la tradición y con la otra la dejen de buscar.
Nuevo. Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Lieber,
Bissell y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Durante toda la semana se van a ir señalizando los cambios en las calles del entorno de Palos de la Frontera. Ya están los avisos en el acceso sur de la M30, porque el lunes de la semana que viene se cierra un tramo del Paseo de las Delicias y Santa María de la Cabeza, que solo de bajada, será de doble sentido desde la Glorieta hasta la calle de Vizcaya. La calle de Batalla del Salado asumirá mucho más tráfico del que soporta ahora mismo. Juan y Elisa viven allí.
La calle Batalla del Salado es una calle estrecha para recibir todo el tráfico que se supone que va a tener que soportar.
Pues anda, que como nos pongan todo el tráfico por Santa María de la Cabeza, por Batalla del Salado, que ya solamente la parada de autobuses que tenemos ahí es una locura, el ruido va a ser ya de no poder dormir ni estar en la casa.
Todo esto se está haciendo por la ampliación de la línea 11 de metro, por el tramo comprendido entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, y la de Palos de la Frontera no es la única obra que se está haciendo en el metro. La estación de Begoña en la línea 10 también se está modernizando. Está cerrado el acceso al Hospital de la Paz, y en la de Moncloa se va a poner en marcha un proyecto piloto para adaptar la cartelería a las personas que no identifican bien los colores. No solo en los accesos al suburbano, está pensado hacerlo en todo el intercambiador. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días, eso es. Se trata de un proyecto piloto para facilitar el movimiento en transporte público de las personas que sufren daltonismo. Pablo Rodríguez Sardinero es el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y nos comenta dónde van a estar ubicadas estas nuevas señales.
Va a estar presente en las estaciones, en dársenas, directorios, mapas y también en los accesos al metro. Y una vez se haya testado su utilidad, la medida se implementará al resto de las instalaciones.
Además, Pablo nos explica cómo funciona este sistema.
Este sistema consiste en el uso de 5 símbolos gráficos que representan los 3 colores primarios, más el blanco y el negro, que se colocarán en la señalética de los intercambiadores y que son fácilmente identificables por las personas daltónicas.
El color rojo, el azul y el amarillo son los colores primarios. Estos 3 colores tienen varios símbolos asignados y para hacer visible el resto de colores se mezclan entre ellos como si fuera una paleta de un pintor y así generan una nueva simbología. Por ejemplo, el verde es la unión de los distintivos del amarillo y el azul. Se van a instalar de momento en la estación de Moncloa y comenzarán a funcionar a partir de septiembre.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 13 de agosto. 24 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Y ya sabes que el calor puede agravar los efectos de muchas patologías, y esto parece que es lo que le ha ocurrido al hombre de 44 años que fallecía ayer a mediodía en un parque del distrito de Latina. Cuando llegaron los servicios de emergencia le encontraron semi-inconsciente y con una temperatura corporal superior a los 41 grados. Es la primera víctima mortal en Madrid por un golpe de calor en este verano. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. Lo que toca es ver cómo está el tráfico. Y para ello nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Despierta la mañana del martes y nos vuelve a dejar un paisaje pues muy tranquilo, con muy poco tráfico en general en todo el recorrido de M30, allí principalmente. En los accesos, sepan, no van a encontrar ningún tipo de incidencia grave. La circulación fluye con muchísima normalidad en entradas que normalmente pues a esta hora de la mañana suelen tener mucho tráfico, como la A5 a la altura de Avenida de los Poblados. Bueno, pues en este momento poquito tráfico, salvo ya en la conexión, en el último tramo de Avenida de América, al menos entre el cruce de la calle Cartagena y Francisco Silvela.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. Comienza esta mañana de martes con situación muy tranquila en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, como es habitual en estas mañanas de agosto. Tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación ni los accesos por las arterias principales ni tampoco en las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia al volante.
Y enseguida te cuento cómo va a rendir homenaje al Corcón a Pilar Peña, flamante medalla de oro en waterpolo en los Juegos Olímpicos de París.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Bajan las temperaturas, sobre todo las máximas. Se mantienen por encima de los 30 grados, pero no superarán de forma generalizada los 35. Las mínimas también descienden un poco hasta los 20. Cielo despejado a primera hora, nubes a medida que avance la jornada, con algún que otro chubasco disperso y ocasional durante la segunda parte del día en la sierra.
Ready, pack, go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Pilar Peña Carrasco ya tiene el Oro de París 2024 y tendrá también su calle en Alcorcón, localidad donde ha vivido y se ha formado deportivamente. Los vecinos rinden así homenaje a la capitana del equipo español de waterpolo femenino tras llevarse el ansiado metal tras las platas de Londres y Tokio, Mónica Álvarez.
Su nombre, por decisión municipal, será el primero del callejero dedicado mayoritariamente a mujeres del nuevo barrio Retamar de la Huerta. La alcaldesa, Candelaria Tesla, no puede estar más orgullosa de Pilar, a la que conoce desde pequeña.
A ver, yo es que a Pilar la conozco de pequeña. Nadábamos en el mismo club de natación y la verdad es que la he seguido desde muy pequeña. La he visto su trayectoria desde la base y, por supuesto, es que la ha ganado todo. Y es una pedazo de mujer, además es una muy, muy buena persona. Estamos muy, muy orgullosos. Yo no solo como alcaldesa, sino también como amiga.
Candelaria sabe muy bien todo el esfuerzo que supone practicar este deporte, al igual que Paco, el padre de la jugadora, quien espera que este importante triunfo sirva para que se le dé el reconocimiento que se merece.
Pues debería ser así, porque de verdad que han ganado todo, y bueno, yo espero que el oro pues sea lo que se reconozca realmente este deporte como algo bonito.
El waterpolo femenino tiene sello Alcorcón gracias también a otro vecino del municipio, el exjugador y seleccionador nacional Miki Oca.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido disculpas a los usuarios del sistema ferroviario. Asegura que la situación mejorará cuando se renueven las flotas de cercanías y avancen las obras en la estación de Chamartín. Y es que esta estación, concretamente, ha pasado de recibir 1.300.000 viajeros a casi 6 millones en los primeros 5 meses del año. Tanto Chamartín como Atocha necesitan ganar espacio, pero eso no justifica, según el gobierno regional, que miles de madrileños tengan que verse afectados todos los días por los problemas en la red. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Estamos sufriendo las consecuencias de no haber aportado esos 5.000 millones que estaban comprometidos hace ya muchos años, ¿no? Aquí lo que tiene que hacer el ministro es ponerse a trabajar. Estamos muy preocupados por lo que está afectando al día a día de los madrileños y en el ámbito que a mí me toca también por la seguridad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Un hombre de unos 40 años ha resultado herido de gravedad esta noche al sufrir varias heridas por arma blanca y un golpe en la cabeza en la calle Alcorcón de Parla. Es el segundo apuñalamiento que se produce en el municipio en menos de 2 meses. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crossped? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones y la tecnología de este sub 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición, con el plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crossped sale por solo 27.200 euros.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, sigue este Herrera en COPE de martes y 13 de agosto, en el que tenemos por delante una jornada en la que vamos a notar el descenso de las temperaturas, sobre todo en el tercio norte. De hecho, ninguna capital va a llegar hoy a los 40 grados. Las máximas las vamos a encontrar en Málaga y en Murcia con 38 grados y es posible que caiga algo de lluvia, incluso tormentas matinales en el nordeste. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, reúne hoy por primera vez a su gobierno. Lo hace 5 días después de su investidura con el apoyo de Esquerra y de los Comuns. Aparte de su partido, lógicamente, del PSC. Está prevista la comparecencia, por otro lado, en el Senado de el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Lo hace a petición propia para hablar sobre la posición del gobierno con Venezuela. Y el Instituto Nacional de Estadística publica hoy el índice de precios correspondiente al mes de julio. El INE ya avanzó que la inflación se moderó hasta el 2,8% interanual. Vamos ya con el café de redacción. Hoy nos acompaña Jorge Vilches. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues tenemos un montón de asuntos que para ser 13 de agosto no está nada mal.
Para estar en el, digamos, en el
Ecuador
de agosto, que sabes, Antonio, que es el teóricamente el espacio en el calendario más anodino, teóricamente, en términos informativos.
Y más, mira, en un año como este, que el día 15 cae en jueves, por lo que mucha gente se va a ir de puente. Eso no tenemos ninguna duda. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Estamos con los periódicos, con la toma de posesión del gobierno catalán de Salvador Illa. Primeros compases que se analizan, lógicamente, hoy en la prensa.
Sí, el gobierno de la nación catalana y la España plurinacional echa a andar, como titula Expansión, la nueva administración que incluye afines a Esquerra y Junts, asume el lenguaje soberanista. Gobernar para todos no son meras palabras, advierte el editorial de hoy de La Razón. Demasiadas subordinadas sin encaje constitucional por parte de Illa, guiños para atender socios y sensibilidades dispares como parte de una puesta de escena que predice los vértigos y equilibrios del presidente funambulista. En Voz Populi, Francisco Rosell habla de Illa como el comadrón de un proceso con epidural. Más grave que lo de Puigdemont es la deconstrucción de una de las naciones más antiguas del mundo con la quiescencia de quien la manda. Concluye diciendo que le han comprado los sufragios a quienes hacen de la aniquilación de España su razón de ser. Y hoy escribes en The Objective, Jorge, que el procés es cosa de políticos. España ha salido de Cataluña gracias a Sánchez. Sin modificar la Constitución, el PSOE niega a la nación española su condición de sujeto único de soberanía.
Bueno, nos han contado que estamos ante el primer gobierno no independentista en Cataluña desde el año 2010, el primero en solitario del PSC. Su dependencia de Esquerra hace presagiar que esta teoría no va a ir acompañada en la práctica. Esos primeros guiños que ya ha hecho Salvador Illa ayer durante la toma de posesión de sus consejeros, el día anterior en su propia toma de posesión, incluso durante el debate de investidura, ¿son una buena pista de por dónde va a ir esta legislatura en Cataluña, Jorge?
Pues fíjate, yo creo que todo nos indica que esto es un gobierno nacionalista más, porque fíjate, la puesta en escena de Salvador Illa fue exactamente igual que la de Puigdemont o la de Pere Aragonés. No hubo ministro de España, como en gobiernos anteriores de Cataluña, ni un retrato del rey que se ocultó, ni una bandera de España, ni se habló español, y lo que hizo fue repetir la agenda identitaria nacionalista. por eso Salvador Illa habló de la soberanía fiscal, de blindar el catalán frente al castellano, de la inmersión lingüística como si fuera el viejo Puyol o fuera Puigdemont, de que solo el idioma catalán vertebra Cataluña, que no sé lo que pensarán el típico cinturón obrero de las capitales catalanas, olvidándose así del español. Habló del Estado plurinacional, que cualquiera que mire el programa del PSC con el que se presentó a las últimas elecciones no cita en ningún momento el Estado plurinacional, sino el Estado pluricultural, lo cual es una diferencia bastante considerable en lo que se refiere a la soberanía. Y luego habló de las embajadas catalanas, que ya es el colmo. Es decir, hizo el programa nacionalista de toda la vida y dejó fuera los problemas reales de los catalanes. No sé, por ejemplo, el orden público se olvidó de orden público, y hace poco hemos sabido que un tercio de los catalanes confiesa que ha sido víctima de un hurto o un robo. Un tercio de los catalanes, imagínense los oyentes, un tercio o hubo más de 20.000 ocupaciones de viviendas en Cataluña. Es que el año 2023, es que 20.000 ocupaciones son más que en Madrid, en Andalucía y en Valencia sumadas. Esos son los problemas reales de la gente, de los cuales ella no hizo ningún caso, sino que repitió de agenda nacionalista.
A Carmelo Encinas le sorprendió que Salvador Illa se refiriera por dos ocasiones a la nación catalana, que la enmarcara dentro de una España plurinacional, que destacara esa consejería de política lingüística como imposición de Esquerra, lo de la acción exterior. ¿Le sorprendió todo esto a Carmen Encinas?
No me sorprende y no me ha sorprendido nunca, porque esto no es de ahora. Quiero decir, lo de la plurinacionalidad y lo de las naciones lo escuchamos cuando conviene. Simplemente voy a citar que el propio Feijóo en su momento habló de la nación gallega, o sea, que, y nadie se rasga las vestiduras. Yo creo que esto de la plurinacional se echa mano de ello siempre en los discursos cuando conviene. A mí me parece que este es un gobierno que ha pretendido buscar una cierta transversalidad dentro de la moderación, una transversalidad que podría configurar una especie de gobierno de concentración de corrientes dentro del mundo de la moderación, ya que han incluido convergentes o exconvergentes, y ha incluido gente de segundo nivel que estuvo en Esquerra Republicana de Cataluña o está relacionada con Esquerra Republicana de Cataluña. Y no hay que olvidar que aquí se necesita no solo a lo largo de la legislatura catalana no solo se necesita el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? que completa la aritmética, sino que se necesita también los votos de los comunes, que es la izquierda. A mí no me parece que sea un gobierno nacionalista más, ni mucho menos. Yo, con mi querido amigo Jorge, en eso discrepo. Yo creo que sí que se ha tratado de dar la imagen de que, bueno, de que esto es un gobierno nuevo que de alguna manera recoge todas las sensibilidades posibles para pasar de una vez por todas página del proceso. Porque a mí sí me parece que esto es la muerte definitiva del proceso y que a mí me basta con comparar cómo estábamos en el año 2017 y cómo estamos ahora. Que yo creo que esto es lo más importante. Al final, lo que deseamos todos es que Cataluña vuelva a una cierta normalidad que en la que no ha estado desde hace mucho tiempo, y eso es lo que parece que se pretende con este gobierno que tiene al frente una persona pues bastante discreta en su forma de expresión y bastante moderada en su forma de actuar.
Juanan, el Mundo cuenta hoy que el Tribunal Supremo y el Constitucional se revuelven por injerencias del gobierno.
Todo ello para blindar a Carles Puigdemont, como señala ese periódico. Las palabras del ministro Óscar Puente sobre que el Constitucional corregirá la extralimitación del juez Llarena al no aplicar la amnistía han causado malestar en el ámbito judicial. Le señala el Mundo a Puente en su editorial, asegura que es una obsesión plena ostentación de control del Ejecutivo sobre la justicia. Las posturas son tan inaceptables como el hecho de que anticipe la postura del Constitucional. ABC, también en su editorial de este martes, habla de un gobierno arrogante que liquida el Estado de Derecho. Señala también al ministro de Transportes que se ha permitido el desahogo de enmendar la plana al Supremo en un nuevo ataque a la independencia judicial. El gobierno pasa al ataque contra el Supremo tras el episodio de Puigdemont, dice el Confidencial. No ha hecho falta esperar mucho, apenas unos días después del paso fugaz de Puigdemont por Cataluña y de su segunda huida, la orden es señalar al alto tribunal.
Al margen de la interpretación que pueda surgir, está haciendo el Tribunal Supremo en cuanto a la ley de amnistía y la aplicación, o en este caso la no aplicación para los delitos de malversación, ¿veis lógico que desde el Poder Ejecutivo, en este caso escuchábamos al ministro Óscar Puente, se presione al Supremo para que determine la aplicación de la amnistía en una dirección muy concreta y evidente? Y que incluso se atreva a presagiar lo que hará el Constitucional si el Supremo no va en la dirección que el Ejecutivo está sugiriendo, Carmelo.
Bueno, no es que sea lógico o no lógico. Yo creo que, tú has dicho, al margen del tema judicial, es que yo creo que el tema de la interpretación judicial, yo creo que el tema de la interpretación es la clave de todo esto. A mí, que me parece que Puigdemont se merece no estar, digamos, pasar una temporada en prisión por lo que hizo, o sea que esto esta es mi opinión personal, pero al margen de esto, en la ley de amnistía aparece este tema de la malversación de tal manera que sí que creo que la interpretación del Tribunal Supremo, digamos, descartando la amnistía por el delito de malversación, está cogida con alfileres. Esto no lo dice Carmelo Encinas, que los conocimientos jurídicos son lo justo de haber aprobado 3 o 4 asignaturas de derecho en la Facultad de Periodismo, sino muchos juristas te lo dicen, está cogido con alfileres. Otra cosa es que se merezca o no la cárcel Puigdemont, que ese es otro debate.
Sí, pero independientemente de esa interpretación, entonces, que yo decía, exacto, es razonable que desde el gobierno se presione al Supremo, gobierno, y ya de por hecho aventure lo que va a hacer después el Constitucional.
Bueno, aventure, yo creo que es que eso es lo que, o sea, no es que se aventure, está en una entrevista, le preguntan y él, lo que dice el señor Óscar Puente, con más o menos suerte, porque sabemos que todo lo que dice suele despertar polémica, es que esto, el recorrido va a ser ese. O sea, si el Tribunal Supremo aplica el tema de la malversación, sin duda alguna se va a llevar al Constitucional. Y el Constitucional, lo más fácil es que haga una interpretación, lo más probable es que haga una interpretación en el sentido de que el delito de malversación está recogido en la amnistía de la forma que está recogido, y que esa interpretación del Tribunal Supremo pues a lo mejor puede vulnerar los derechos fundamentales, que es a lo que se dedica el Tribunal Constitucional, a amparar los derechos fundamentales. Yo creo que lo que ha hecho es una proyección. A lo mejor hubiera sido mejor que no hubiera sacado conclusiones para que no despertara mayores controversias, pero esto es lo que probablemente va a pasar.
Vilches.
Fíjate, yo creo que Óscar Puente dice lo que quiere escuchar el señorito, lo que quiere escuchar Pedro Sánchez en este caso, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. El editorial de ABC es una muestra de la arrogancia de un gobierno, pues, en fin, que ha pasado completamente del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y que en todo momento le ha dicho a los jueces lo que tienen que hacer, a todos los tribunales, y que ahora tienen su poder al Tribunal Constitucional con el famoso 7-4, con lo cual saben anticipadamente lo que va a ocurrir en ese tribunal que dirige Conde Pumpido. De hecho, acordémonos que Pedro Sánchez anunció en un mitin en Andalucía lo que iba a pasar con Magdalena Álvarez, lo que iba a hacer el Tribunal Constitucional con los ERE, mucho antes de que lo supiéramos todos o de que lo publicara la prensa. Me parece una demostración de cómo este gobierno tiene un sesgo autoritario bastante peligroso para todos, porque además Óscar Puente, que se dice licenciado en Derecho, en fin, yo doy clases en la Facultad de Derecho y te puedo decir que Óscar Puente no es un jurista de reconocido prestigio en ningún ambiente. Lo que tienen que hacer los jueces para aplicar la ley es interpretarla. Acordémonos de lo que pasó con la ley del solo sí es sí, que además lo ha denunciado ahora el Tribunal Constitucional. Estaba mal redactada porque había que establecer muchas interpretaciones y además de difícil encaje, y había que interpretarla para que se pueda aplicar. Con esta ley pasa lo mismo, porque con la ley de amnistía, para que no fuera echada atrás por la justicia europea, se describió la malversación de tal manera que dejara fuera aquella malversación que suponía un aumento del patrimonio del malversador. Con lo cual, ahora mismo, el juez Llarena del Tribunal Supremo está diciendo que eso hay que investigarlo en el caso de Puigdemont, porque los golpistas no pusieron el dinero de su bolsillo para dar el golpe. Con lo cual, su patrimonio no fue deteriorado.
Claro. Sí, no, es verdad. Y lo que ocurre es que esto, considerarlo como un enriquecimiento personal... O sea,
pero
lo que ha ocurrido, por eso digo que está cogido con alfileres, pero esto no lo digo yo, lo dicen, como sabes.
Eso luego vamos a debatir muchos juristas. A partir de las 8, sí.
Lo que ocurre es que no, digamos, no les costó dinero, pero no aumentó su, o sea, no se llevaron dinero a casa.
Pero es cuestión de los jueces, no de Oscar Puente.
Nos costó dinero el conjunto de los españoles. Luego vamos a analizarlo a partir de las 8, Carmelo, Jorge. Ahora vamos con la clave económica del día. El mercado se relaja en verano, pero, Juan Andrés, la inflación de Estados Unidos podría romper la calma.
Sí, el mercado financiero ha entrado en modo verano con baja actividad y poca volatilidad tras la agitación reciente. El IBEX 35 subió ligeramente reflejando la calma en los mercados, aunque los inversores siguen atentos a los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán pronto. El volumen de operaciones de la bolsa española ha disminuido de forma notable, típico de esta época del año. Aunque los mercados europeos y Wall Street cerraron con movimientos leves, la atención sigue puesta en los próximos indicadores económicos para determinar la dirección futura. Los expertos esperan cifras tibias que no alteren las expectativas sobre las políticas monetarias, buscando evitar una nueva sacudida en los mercados. A pesar de la tranquilidad actual, persisten ciertas incertidumbres sobre el crecimiento económico y el apoyo político necesario para reactivar el entusiasmo en los mercados.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Línea Directa, Tony Martínez.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Y con la 11, los deportes. Bruno Casar, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues nada, dos días han pasado de la clausura de los días de los Juegos Olímpicos y ya tenemos fútbol, estreno del Barça, pretemporada. Verde, muy verde está el Fútbol Club Barcelona.
Bastante lamentable. El Barça en el trofeo Joan Gamper, batacazo anoche, 0-3 ante el Mónaco, sin minutos para Dani Olmo y con los primeros pitos ya de la grada para el equipo de Hansi Flick, que va a tener que buscar... pues reformular el equipo para su debut el sábado ante el Valencia, porque la Liga empieza el jueves.
Empieza el jueves y mañana Supercopa, ¿no?
Y mañana tenemos la Supercopa de Europa. Primero de los 7 títulos a los que opta el Real Madrid. Es el primer equipo en la historia, yo creo, que puede optar al septete. Son 7 títulos contando Mundialito de Clubes y que este año... me parece que se recupera lo que era la Intertoto.
Sí, mira, y lo que tenemos ya son nuestros Olímpicos ya aquí en España. Aterrizaron ayer, algunos más contentos, otros menos, de todo ahí como en Boquita.
Sí, sobre todo sigue pues sobre la mesa ese debate de la actuación de la delegación española, si fue buena, si fue mala, las medallas, los diplomas olímpicos, bueno.
Jorge, Carmelo, meritorio medallero para España, decepción, fracaso, el hecho de ponernos una meta de 22 medallas por encima, supera al Barcelona 92, hace que no haber llegado, pues nos deje ese mal sabor de boca. Carmelo.
Hola.
Sí, Jorge.
Hombre, yo creo que sí que nos ha dejado mal sabor de boca, porque hubo mucha ilusión. Yo recuerdo que nos dijo el director del equipo olímpico que íbamos a conseguir más allá de las 22 medallas que se consiguieron en Barcelona. Quizás se puso el listón más alto de lo que se debería, porque también hay que contar con la mala suerte, con las lesiones, como la de Carolina en el bádminton. Y luego ha habido muchos diplomas y cuartos puestos que es una décima, pero hoy he leído un estudio sobre lo que nos podía corresponder en función de la inversión que tenemos o de nuestro poderío económico. Teníamos que haber estado por encima de las 27 medallas. Es decir, hay algo que falla, algún tipo de planificación deportiva que no está a la altura de las circunstancias.
Es verdad que si nos comparamos con países como Italia, que tenía una delegación similar, pues aquí salimos mal parados. Depende.
Sí, salimos mal parados, yo creo, por la fórmula también en la que se realiza esa inversión en el deporte. Porque, por ejemplo, en Italia, directamente la inversión que se hace en deporte va a las federaciones. Aquí tiene que pasar por el CSD. Y llevamos una rachita con CSD, ministros de deportes, etcétera, etcétera, que el currículum es bastante lamentable.
En 10 segundos, Carmelo, decepción, fracaso, meritorio.
No, yo creo que hemos salido regular, para ser sincero, porque hemos fallado. Hombre, pensábamos que tendríamos esa medalla de oro, a lo mejor en dobles de tenis, también en
Carolina Marín en bádminton, en fin, una
serie de disciplinas que se ha fallado. Bueno, lo de John Ram fue terrible, porque yo eso lo seguí un poco.
No os vayáis muy lejos, ninguno de los dos, que os saludo a partir de las 8. Con la 11, los deportes.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
1.500 kilómetros en bicicleta para pedir algo tan básico como médicos para su centro de salud de Navrantes, en el distrito de Carabanchel. Alberto y Jorge llegan esta tarde a Ginebra, exhaustos, tras hacerse etapas de 100 kilómetros montados en sus bicis y con este calor. En Ginebra se van a reunir con el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos para exponer la situación que vive su centro de salud, donde no hay un solo pediatra y donde ya no se dan citas con médicos de familia. Ramón García Pellegrín, buenos días.
¿Qué tal, Mamén? Buenos días. A 30.000 personas atiende el centro de salud de Abrantes, donde ya no queda un solo pediatra y solo la mitad de la plantilla médica. Las citas se dan para finales de septiembre o se resuelven con el vuelva usted mañana. 1.500 kilómetros de bici después, Jorge explica a COPE el sentido de este largo viaje iniciado en julio.
Viendo que habíamos agotado todas las vías posibles, quisiéramos ir un poco más allá, ir ponernos en contacto con una instancia superior y llevar nuestra reclamaciones que la Comunidad de Madrid había desoído con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para la ONU.
Alberto nos cuenta cómo ha sido este tour ciclista hasta Ginebra.
Hemos recorrido más de 1.500 kilómetros en 17 etapas. Aproximadamente han sido 18 días de viaje con algún descanso. Uno de los protagonistas del viaje ha sido el calor. Hemos pillado dos olas de calor.
En Suiza se van a reunir esta semana con la ONU y la Organización Mundial de la Salud.
Abrantes es uno de esos centros de salud con puestos de difícil cobertura para paliar esa falta de profesionales en atención primaria. El gobierno regional ofrece incentivos como 500 euros mensuales que cobran desde mayo los médicos que trabajan en ellos, así como los nuevos que se han incorporado. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Desde luego hemos puesto en marcha medidas retributivas y no retributivas en atención primaria para atraer y recuperar profesionales. Madrid es la segunda autonomía que mejor retribuye a estos profesionales, recibiendo los médicos de familia de media unos 76.000 euros al año. Y desde luego no nos conformamos y seguimos trabajando para todas las categorías.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, martes 13 de agosto. Tenemos 24 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Y nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Mamen? Bueno, los niveles de tráfico siguen siendo muy bajos, algo tan propio del mes de agosto que seguimos observando accesos totalmente despejados, con muy poca circulación también en todo el recorrido de M30. También es lo que se van a seguir encontrando en principio en toda la zona centro de la capital.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. Situación muy tranquila en todas las carreteras madrileñas. Tan solo encontrarán algo de tráfico creciente a esta hora en la M50 en el entorno de Fuenlabrada en ambos sentidos. Un tráfico creciente causado por obras de mantenimiento y mejora de la calzada, pero muy ligero todavía a esta hora. El resto de carreteras, accesos y salidas a la capital madrileña y rondas de circunvalación, el resto de tramo de esas rondas, situación muy tranquila, como decía, completamente despejado el tráfico a esta hora.
Y enseguida hablamos de incendios porque se ha prohibido el uso de fuego y de maquinaria cerca de zonas forestales.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genci, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Entre los 30 y los 35 grados de máxima vamos a tener hoy y las mínimas bajan en algunos puntos de la región, como en Collado Villalba, por debajo de los 20 grados. Descenso térmico generalizado que viene acompañado de posibles chubascos dispersos y aislados en la sierra.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche no se puede hacer fuego ni utilizar maquinaria agrícola a menos de 400 metros de zona forestal por el elevado riesgo de incendio que hay. No solo por las altas temperaturas, sino también por lo seco que está el ambiente. Entre otras máquinas tienen que parar las cosechadoras que están segando el cereal en el campo madrileño, y es que cualquier roce con una piedra puede ocasionar una chispa y de ahí prender sin control. Hasta el momento, en lo que llevamos de verano, se han calcinado algo más de 100 hectáreas, aunque, como dice el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, a medida que avanza el verano, evitar los incendios es más difícil.
Va siendo más complicado, dado que pues el arbolado pues, se va estresando hídricamente, va perdiendo esa capacidad de defensa que le ha dado la primavera y se puede incorporar al incendio. Por tanto, muchísima precaución le pedimos a los madrileños en estos días de agosto, esperando pues que luego puedan rebajarse las temperaturas y llegar alguna lluvia.
Pues en una zona de pastos, un hombre de 50 años ha resultado herido muy grave tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo. Ha ocurrido a la altura del kilómetro 8 de la M40, donde la víctima habitaba una pequeña chabola. Al parecer, de forma accidental, algo se prendió y a partir de ahí el fuego se hizo más grande. Y en Arganda del Rey, en Leganés, los bomberos intervinieron rápido para sofocar las llamas de dos pequeños incendios forestales que no han causado ni heridos ni intoxicados. Uno de ellos se produjo en las faldas del Cerro de la Horca y el otro en los alrededores del Hospital Psiquiátrico José Germain, aunque no afectó ni a las instalaciones ni a los pacientes. Durante toda la semana se van a ir señalizando los cambios en las calles del entorno de Palos de la Frontera, en la capital. Ya están los avisos en el acceso sur de la M30, porque el lunes 19... se cierra un tramo del Paseo de las Delicias y Santa María de la Cabeza, que es solo de bajada, será de doble sentido desde la Glorieta hasta la calle de Vizcaya.
Yo pienso que sí que va a afectar porque el tráfico va a ser totalmente diferente y se va a aglutinar. Entonces pienso que sí que va a afectar un poco.
Vecinos como Alfredo creen que todos los cambios que se están haciendo en la movilidad de los vehículos afectarán al barrio, y es que la calle de Batalla del Salado, que de los dos carriles que tiene, uno es para el autobús, asumirá mucho más tráfico del que soporta ahora mismo. Y la Guardia Civil está investigando si realmente ha desaparecido una persona en el pantano de San Juan o el aviso que dio una pareja fue un error. Los buzos del Instituto Armado no han encontrado un solo indicio que haga pensar que se haya ahogado nadie el fin de semana. No hay rastro de sus efectos personales, ni hay denuncia alguna por desaparición.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
23 grados en la Puerta de Alcalá. Hoy hasta vamos a ver el cielo cubierto por momentos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE.